8:15 de la mañana. ¿Cuál es la situación de las cárceles en la mirada de los policías, donde muchos de los que trabajan padecen circunstancias complejas? Dialogaremos de este asunto con el secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Fabricio Ríos, y con el doctor Washington Abdala, a quienes recibo con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Buen día. Qué
gran gusto recibirte por aquí, estimado Washington. En este caso, acompañando al secretario general del Sindicato de Funcionarios, ¿en qué momento se te plantea la posibilidad de ser representante legal?
Y hace unos meses, el vínculo era con la presidenta y se fue dando ahí una cierta sinergia, una cosa bastante interesante. Yo venía más o menos aproximando en el área temática y en un momento me lo plantearon y me gustó, me pareció una oportunidad para colaborar, un territorio áspero, pero muy lindo para poder ayudar.
Bien, el Sindicato de Funcionarios Policiales organizó una mesa redonda sobre el sistema carcelario, sobre las condiciones de reclusión. ¿Por qué decidieron llevar adelante esta iniciativa, Ríos?
Y porque en realidad lo que nosotros buscamos es que la gente vea la realidad de las cárceles, ¿no? No es un tema nuevo, no es un tema, es un tema que venimos denunciando hace muchos años, pero bueno, ahora, por unos hechos que se han venido dando últimamente, específicamente, para darte un ejemplo, el fin de semana pasado, la guardia no quería entrar al recinto carcelario. Y bueno, mostrarle un poco a la gente lo que realmente pasa ahí adentro, para ver si podemos ser escuchados, porque las denuncias que hemos hecho en todos los ámbitos, porque esto ha sido denunciado en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio del Interior, hasta en el Parlamento, en la Comisión de Trabajo, o sea, ya no tenemos dónde denunciar. Y las condiciones de trabajo de los compañeros hoy en día es realmente lamentable, lamentable.
Se ha dicho siempre que el carcelero está tan encarcelado como el recluso, que vive en condiciones dramáticas. ¿Esto es efectivamente así? ¿Puede afirmarse en estos términos?
Peor, creo, todavía, porque no solo es que está encarcelado, sino que también vive en una situación de estrés constante, en una recarga horaria de a veces hasta 18 horas por día, porque la cantidad de efectivos que tiene nuestro centro no da para cubrir, para hacer un doble turno. Y además viven las amenazas diarias de los reclusos, ¿no? Porque el recluso amenaza al policía para conseguir algunas cosas. Entonces yo creo que es un poquito peor a veces de lo que uno piensa que puede estar viviendo el funcionario policial.
Un informe de Brecha dice: otra forma de encierro. Diversos organismos nacionales e internacionales han denunciado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos de las personas presas en Uruguay. Más desapercibidas son las violaciones a los derechos humanos de quienes trabajan en las cárceles, evidenciadas en una inspección que el Ministerio de Trabajo hizo a la unidad número 4, ex Compen y ex Comcar. Esta actitud del Ministerio de Trabajo haciendo una inspección, ¿les da alguna sensación de mayor tranquilidad, o de pronto de que las autoridades se están ocupando del tema?
Y el problema es que las inspecciones se pueden hacer y los consejos pueden estar. El tema es que se tomen medidas, ¿no? Porque yo puedo ver y detectar todas las fallas de un sistema, pero si en realidad no se hace nada para mejorar eso, estamos en la misma. Uh-huh. Nosotros, como te decía, yo recuerdo desde el 2010 e incluso antes, que estamos trabajando en el tema cárceles, que es uno de los temas que generalmente nos consume mucho tiempo y muchas personas, porque es un lugar que no hemos podido conseguir que se cambie absolutamente nada. Desde el 2010 y hoy 2016 seguimos tratando el tema de las baterías, de los handys que los policías no que están utilizando, que no funcionan, no tienen señal. Entonces, si ni siquiera hemos podido conseguir que se mejore eso, imagínate algo que sería más complicado, es prácticamente imposible.
Vamos a seguir hablando con Fabricio Ríos en un minuto. Simplemente un apunte. Tú eres secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. ¿Legitimado esto ante la autoridad? O sea, ¿son recibidos como sindicato policial?
Sí.
Porque eso hasta hace un tiempo estaba como en discusión.
Sí. Ahora, no, a veces hay una cuestión que a veces también un poco el ministerio juega con esto, ¿no? A veces te reconoce y a veces no. Si vos le haces ruido, no te reconoce, y si vos te vas quietito, te reconoce. Entonces nosotros no entramos en ese juego.
Por eso el sindicato está dentro del PIT-CNT. Con lo cual el hecho de estar dentro del PIT-CNT
le da la legitimidad.
Exactamente.
Y querías hacer algunos apuntes, Washington.
No, te iba a recordar que, porque a veces las cifras son importantes, uno se olvida que, todo el mundo sabe, pero es bueno recordar, son 10.100, 10.200 presos, es una cifra importante, de los cuales la probabilidad de reincidencia es del orden del 60% más o menos. Los empleados que están trabajando en ese territorio, uno diría, bueno, ¿cuál es el nivel de calificación que tienen? Y es tirando a correcta, no es tirando a altamente especializado. Por eso en algún momento, hace poco tiempo, hará meses y años, se especializaron funcionarios civiles. Fracasaron. Fracasaron por el nivel de estrés. O sea, no lograron aguantar el nivel de estrés de estar adentro de una cárcel y soportar el nivel de infierno que es eso. Nosotros hemos estado por estos días dando a luz unos videos que probablemente ustedes los puedan subir a la pantalla, a
lo
la
vamos
red.
A hacer, claro. Estamos en este momento en Espectador TV.
Ahí está.
Son videos que fueron emitidos además en el programa Arriba Gente. Allí está el gráfico rehabilitación o castigo, ¿no? Y se muestran algunas circunstancias terribles. ¿Cómo puedes describir esto, Washington?
Mira, estos son videos en donde en realidad lo que tú ves es muchas veces áreas del CONCAR en donde no tienen control, donde el patio del CONCAR en la noche muchas veces está absolutamente fuera de control.
Lo que se suele decir zona liberada.
Zona liberada. Donde tú vas a ver en alguno de esos videos algo que parece casi que una película medieval, donde dos o tres o cuatro personas empiezan a sablearse entre sí y simplemente los que están alrededor se van corriendo para ir viendo el episodio y en todo caso para ser casi testigos del mismo.
Cuando tú dices sablearse, es esa imagen donde parece que tuvieran katanas ninjas, ¿no? Una sensación.
Tienen katanas ninjas. Sí.
Tienen katanas ninjas. ¿Cómo ingresan?
Ah, bueno.
Cuando debería ser tan minucioso el control.
Ah, bueno.
¿Cuál es allí la situación, Fabricio?
Ah, bueno. Y eso no te lo puedo contestar. No te lo puedo contestar porque en realidad estaría diciendo algo que no tengo cómo probarlo.
Pero
o
ahí
sea, hay rumores, pero no te lo puedo probar, entonces yo no puedo decirte. Uh-huh. Lo que sí te
¿Pero
puedo
hay responsabilidad
decir,
también de funcionarios policiales?
Yo creo que no. No, porque en realidad esas mismas armas son utilizadas contra los policías. Uh-huh. Incluso te digo más, en estas peleas, como los policías son... tenemos dos policías por módulo para claro. 700 presos. O sea, el policía no se puede meter... Y eso ya es como una regla dentro del recinto. Si el policía se mete en una de estas
reyes
o luchas, como quiera decirle,
y el uso del arma para el policía está muy condicionado.
No, no, el policía dentro del recinto no puede tener arma. No puede usar arma.
Pero, perdón, es tan absurda la situación, Daniel, esto, y tú lo sabes. El policía puede utilizar handy para comunicarse porque por razones de reglamento, como decía Fabricio, no puede utilizar teléfonos celulares para evitar, en fin, etcétera, contacto con el exterior. Pero está lleno de presos que usan teléfono celular y se comunican con el exterior. Entonces llegamos a la paradoja en donde la mayoría o no, o muchos presos tienen capacidad de comunicarse con teléfonos y los policías no. Es algo un tanto asimétrico y absurdo, digamos.
Fabricio, ¿tú sos de Montevideo?
Sí, trabajo acá en Montevideo, soy del interior. Pero
¿de qué parte del interior?
De Río Negro, Fray Bentos.
Ajá, porque estaba leyendo en este artículo de Brecha otra situación que tiene que ver con los que llegan del norte, ¿no? Buena parte de los policías que se desempeñan en el ex Comcar
sí.
llegan desde Tacuarembó, Rivera y
sí.
Artigas.
Sí, es verdad.
Trabajan y duermen durante una semana en esa cárcel de grandes dimensiones, con miles de individuos recluidos, áreas en estado lamentable y deplorables condiciones de trabajo. Retornan a sus departamentos por una semana para luego volver a pasar otros 7 días de corrido en la prisión, a lo que algunos les suman horas extra de servicio 222. Esto es parte de lo que dice un informe de Brecha. Mi consulta tiene que ver con aquellos casos que deben ser derivados, por ejemplo, a una atención profesional, sea psicológica o incluso médica. ¿Advierten ustedes muchos casos de esa naturaleza?
Sí, nosotros lo que hacemos es ahora se formó una policlínica dentro del sí. Recinto carcelario porque hubo un tiempo donde lamentablemente que hay, para mí es irónico, pero la parte de ACE que atendía a los privados de libertad no quería atender a los policías, a los funcionarios policiales.
¿Pero cuál es,
y son esas cosas que uno nunca puede lograr entender.
Pero ustedes preguntan, a ver, ¿atienden al precio o no me atienden a mí? ¿Cuál es la respuesta?
Lo que no tuvimos nunca una respuesta certera y no nos entra en la cabeza de que haya que trasladar al policía hasta el hospital policial desde el recinto carcelario, por ejemplo, con CAR o libertad, para ser atendido, cuando tenés una policlínica de ACE dentro del recinto carcelario.
¿En algunos casos los cuadros de estrés han llevado a la autoeliminación de compañeros de ustedes?
Se han dado casos de autoeliminación, sí. Yo no te puedo decir a cierta si es por un tema realmente dentro de problema laboral o de la situación del CONCAR o por otro, eso yo no te lo puedo decir, eso estaría bueno un informe.
Te quiero agregar simplemente que tú observaste que es Rivera, Artigas, ninguno de estos muchachos va por vocación, vamos a decir las cosas como son. O sea, no hay nadie que se enamora de la tarea carcelaria, es un tema estrictamente de necesidad laboral,
Tú decías, Washington, más temprano, que efectivamente, por una reglamentación interna, ustedes están, los policías que están allí, obligados a usar handy, y los presos tienen acceso a telefonía celular, a internet, en fin. De hecho,
yo te soy sincero y disculpa que te corte. Claro. Yo en un momento llegamos a pensar que también el tema del celular venía para que no salieran estas imágenes. Porque durante un periodo el CONCAR estuvo cerrado y no se tenía acceso a nada de lo que pasaba adentro. Ahora con esta nueva dirección que se volvió a abrir las puertas y que se empezó a ver la realidad, claro, esta cruel realidad por llamarla y darle un nombre realista, es que podemos acceder a un montón de cosas.
Estas imágenes que estuvimos observando y que ustedes emitieron además en el programa de la mañana de Canal 10 son tomadas por funcionarios policiales.
Sí, sí.
Ajá. Aquí estamos viendo, por ejemplo, otra circunstancia.
Ahí está una,
pelea, ¿no? Eso. Una pelea. ¿Y cómo entras ahí? ¿No podés?
No podés.
Por eso el comisionado carcelario, que el otro día hacía una reflexión bastante interesante en ese seminario al que nosotros convocábamos, él decía algo, a mí me parece central, o sea, si tú no pones como mandata la orden constitucional, toda la carne en el asador, en el territorio de la rehabilitación, y si tú no te concentras foco allí en el tema de la rehabilitación, y la rehabilitación es para el preso, pero también con los instrumentos para los funcionarios policiales, en realidad lo que tenés es una cosa, un ciclo relativamente perverso. Yo no te voy a dar una cifra que del comisionado, te voy a dar la percepción que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la percepción de que hay cárceles del interior que andan muy bien las cosas. En realidad, chacras que andan muy bien, un tercio te diría. Otro tercio que anda regular y otro tercio que es el infierno. Si tú caes en algún área del CONCAR, yo te diría, estás en el infierno. Y las probabilidades de que salgas bien de allí son nimias.
Un infierno que además no queda reducido al perímetro del centro carcelario. No. Porque cuando mencionaba el uso de telefonía celular por parte de algunos reclusos, también se ha señalado con insistencia de que hay bandas que operan desde la cárcel. ¿Qué significa esto? Que muchas veces exceden los muros del establecimiento carcelario. ¿Y cómo exceden? Por ejemplo, presionando a las propias familias de los funcionarios, según me llega, amenazando a la familia del funcionario que los está cuidando. ¿Cómo se lidia con eso, Fabricio?
Y es complicado eso.
Pero se da,
incluso tenemos testimonio de compañeros que le llevan la foto de los hijos, le llevan la foto de la mujer o el hijo yendo a la escuela, y no es lindo, la verdad. Es una situación bastante, tanto para ellos como para nosotros, porque en realidad se nos acota a nosotros, ¿qué hacemos nosotros en esa situación?
Washington, esta es la radiografía, allí aparece la sombra, ¿cuál es el tratamiento?
A mí me da la impresión de que, por lo pronto, la primera reflexión es decir, esto en la órbita del Ministerio del Interior no debe seguir. No debe seguir, porque el tipo que apresa no puede ser el mismo tipo que rehabilita. La cabeza no es la misma. Entonces, ese es un dato que la sociedad tendría que tomar y decir, vamos rápido en dirección hacia allí. Segundo.
Pero se tomó una decisión ahora.
Se tomó, pero va despacito. Va muy despacito. Pero me parece que esa dirección es relativamente correcta. La segunda es empezar a tomárselo esto con un grado de profesionalismo mucho mayor. Me parece. Así, acá lo que está faltando es experticia en esto.
expertise, o sea, ¿deben ser funcionarios policiales los que cuiden a los presos o debe ser otra figura?
Lo importante es que sea gente que tenga una altísima calificación. Si tú me apurás, yo te diría, si querés un paso de transición, yo no tengo problema que en un tiempo transicional sean funcionarios policiales. En el futuro preferiría que no. Me parece que no, sobre todo porque viene un proceso penal distinto, porque viene una instancia en donde la víctima es distinta, donde el delincuente lo vamos a mirar desde otro parámetro. Me parece que en un futuro tendría que ser distinto. En una democracia la separación de roles es imprescindible. Si tú tenés poderes separados, los tenés que hacer actuar de manera independiente. Y me parece que eso recién ahora está haciendo carne en la sociedad uruguaya. Despacito se va caminando. Ahora, cuidado porque lo que nos ha pasado con buena parte de los que están privados de libertad es que la calidad de violencia que tienen los mismos ya no es la misma de hace 5 o 10 años atrás. Uh-huh. Cuidado con eso.
Si se me permite apelar a una vulgaridad, muchas veces el sindicato se ha sentido ninguneado por las autoridades. Sin embargo, ustedes advierten que hay canales de comunicación que también han dado algunos frutos. Se han reunido con el Ministerio del Interior, también han trabajado con Trabajo y Seguridad Social. ¿Pero qué sucede? O sea, ¿no se atienden estos reclamos del modo o con la prontitud que ustedes querrían?
No. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora estamos yendo al Ministerio de Trabajo, tenemos una mesa tripartita, el Ministerio del Interior toma nota de los reclamos que nosotros llevamos de los compañeros y toma nota y sigue pasando y sigue claro. pasando y sigue pasando y no viene una respuesta de ningún tipo. Uh-huh. Entonces sí, nos sentimos ninguneados, porque en realidad el policía espera y llega un momento que después vos decís, ¿y qué hace? Uh-huh. Porque el policía te pide una respuesta también. Uh-huh. Porque nosotros somos representantes, estamos representando y nosotros les vamos comunicando qué es lo que nosotros hacemos. Eso uh-huh. nos plantean, nosotros estamos.
Hay dos cosas importantes. Uno, la naturaleza jurídica de la función policial no es la de cualquier otro funcionario público, es distinta. Y dos, algo a la pregunta que tú haces, lo más grave. El sindicato policial en estos días ha estado cumpliendo un rol trascendental. Trascendental, Daniel. O sea, ha estado tratando de evitar una posible huelga policial. Atención, tratando de evitar una posible huelga policial. Y ya hace varios días que viene en esto y viene tratando de bregar para que el gobierno lo entienda. Y el gobierno mira de costado y mira de canto el tema y parece que no se da cuenta. Entonces, es delicado el asunto.
¿Pero hay riesgo de una huelga policial?
Sí, por supuesto. Hoy. Por supuesto, te estoy diciendo que este fin de semana hemos estado bregando, inclusive en el CONCAR, con funcionarios del CONCAR, que estaban absolutamente desesperados, ya en la línea del límite. Y ya la semana pasada había pasado exactamente lo mismo.
Ahora, entonces, te consulto en tu condición de abogado.
Es inconstitucional. Sí, pero es fáctica. Es inconstitucional. Es como que tú me digas, no se puede pintar de verde esto, pero mira cómo está pintado de verde. Porque hay una ley que dice que no se puede pintar de verde, pero está pintado de verde. Hubo en el gobierno de la calle, en el gobierno de Sanguinetti, porque llega un momento que la policía llega a un punto que no aguanta más.
¿Pero no califica como rebelión?
Califica como nada, califica como lo que tú quieras en el cuadro jurídico.
Claro, pero si va contra la Constitución es una medida...
Sí, por supuesto, y vendrá luego una medida de esencialidad sí. y vendrá la orden, pero ya viste que hubo con la calle, con Sanguinetti. O sea, llega un punto en donde el grado de tensión... Lo que te estoy diciendo es que el grado de tensión es increyendo. Y nosotros venimos jugando el rol en sintonía con el gobierno. A ver si se nos entiende. O sea, venimos tratando de aplacar un poquito de amor por parte del gobierno.
¿Cuánto tiempo más de amor a este diálogo antes de que se tome una decisión tan extrema?
El tema que acalla, o sea, el funcionario carcelario, sus derechos ya no se respetan ningún tipo. El tema es que ya entra a jugar la vida, porque ya no es que no entro porque no tengo un handy, ya no es porque no entro porque no tengo un aire acondicionado, no entro porque tengo miedo de que me limpien.
Claro.
Porque andan los presos deambulando por los patios, porque tiene, como mostraba el video recién, hay que abrir paso con tiros al aire para Exacto. que los presos, porque están todos los módulos boqueteados, no son todos los módulos
del CONCAR. No, no son todos.
Cierto módulo del CONCAR.
Permite volver brevemente sobre el tema de la ¿Qué? Posibilidad de una huelga. Hay una amenaza entonces de huelga, esto no se canaliza.
Ha estado en el ambiente, los actores del sindicato han estado procurando disuadir y han estado generando conciencia de que efectivamente, tal como tú dices, es inconstitucional, no corresponde, no conviene, es negativa. Ahora llega un momento que es como te digo, la realidad te desborda y estamos tratando de evitar eso.
Uh-huh. ante esa posibilidad o en ese escenario, hay policías que deberán seguramente confrontar con ustedes, en el sentido de que si se plantea una huelga y hay necesidad de cubrir algunos puestos estratégicos, irán compañeros de ustedes. Mi pregunta va en esa dirección de saber qué grado de cohesión tienen los funcionarios policiales a nivel gremial. ¿Están todos incluidos en estos sindicatos o allí hay fisuras?
Yo creo que en esta parte yo creo que está todo el mundo en el, o sea, hay sindicatos que no participan de esto, se hacen la vista gorda, como se dice, para que se quede bien claro, pero que, lo que son los funcionarios de cárceles, más apuntando al CONCAR, son muy unidos ellos entre sí.
Están desesperados,
y no hay forma, o sea, el tema es que vos podés ir una vez, dos veces, tres veces, cuatro, pero a la décima vez ya como que te entran a mirar como diciendo, me estás cuenteando.
Exactamente.
Y eso es lo que nos está pasando ahora. Y no es que nosotros nos estemos cuenteando, es que nosotros tratamos con las armas que tenemos de poderlos convencer de que realmente no es bueno, porque no es en sí la huelga solo. O sea, no es que el funcionario no entre a trabajar, sino las consecuencias que trae esto después, ¿no?
Claro, el imperio de los hechos hace que casi sea natural, probablemente es incorrecto lo que estoy señalando, pero casi sea natural que el personal carcelario sea el más corruptible. Por aquella lógica de plata o plomo. Estás en esa frontera donde tenés que sumarte muchas veces a un acto de corrupción para tratar de preservar tu vida o la de tu propia familia. ¿Han advertido ustedes en el sindicato eso? ¿Hay un seguimiento? ¿Hay normas de conducta interna? ¿Hay un código que deben respetar ustedes?
Que te lo conteste, sí, claro. Déjame que lo conteste. Por supuesto que es un territorio donde el ámbito de la corrupción es muy importante. Pero por esa misma razón es que tenés que calificar mucho mejor que nunca a ese funcionario. Porque si tú estrictamente lo que estás es cooptando funcionarios de poca calificación para tratar de cubrir unas vacantes que son casi que del último escalafón y nada apetecibles, vas a terminar con muchísimo mayor riesgo. Si tú en general lo que haces es calificar, preparar y también dotar de ciertos valores morales e impregnar de una cierta lógica al respecto, vas a generar resultados muy distintos. A ver, la corrupción solo se combate de dos maneras: con recursos, pero sobre todo con una gigantesca convicción. Y como tú bien dices, el territorio de las aduanas, el territorio financiero, el territorio de las cárceles, son territorios... de eso.
El ministro Bonomi dijo que se terminó con el hacinamiento en las cárceles. Ustedes están viviendo la realidad día a día. ¿Es efectivamente
yo
así?
Yo no sé dónde vive el ministro Bonomi, no sé dónde las ve.
Los videos con todo están respeto. Ahí, yo creo que...
Con todo respeto. Yo creo que hay alguna parte de las cárceles que efectivamente sí se han hecho y que está muy bien, y hay que felicitar al ministro Bonomi. Pero hay otras partes de cárceles, caso el CONCAR, algunas áreas donde... Yo no sé, si él quiere vamos juntos, entramos con el sindicato y entramos con él y le mostramos las partes que se ve que él no conoce.
Un total de 31 presos fueron asesinados en lo que va de 2016 en las cárceles uruguayas, más de 70 resultaron con heridas de entidad por armas blancas y quemaduras de colchones. En los últimos 4 días fueron ultimadas 3 personas, 2 resultaron con heridas y quemaduras graves. Acá estamos poniendo énfasis...
¿Sabes para qué los queman?
Sí. No.
No para sé. Que desaparezca todo tipo de huella de lo que pasó previamente. O sea, yo te quemo vivo, te incendio, entonces todo lo que hice previamente contigo, si, todo lo que hice en la previa, para que la pericia forense luego cuando aparezca, eliminé todo rasgo. No puedo saber qué es lo que pasó con Daniel Castro. Entonces, y las cifras son cifras, yo le decía recién a los chicos de producción, yo les decía, son cifras que si, no sé qué es lo que ha pasado, y por suerte las cosas están aquietadas y uno tampoco quiere que la sociedad se enloquezca, pero son cifras delirantes, o sea...
El enfrentamiento en el CONCAR es una gran señal de alarma que se suma a las que ya estaban sonando, mientras se muestra la debilidad de la intervención técnica del sistema. Los módulos 8, 10 y 11 del CONCAR siguen siendo críticos. Esto lo dijo Juan Miguel Petit. ¿Cuál es el vínculo que tienen con Petit?
Bien, incluso participó en el seminario que organizamos el otro día en el Radisson de... sobre cárceles, y bueno, y ahora vamos a tener que trabajar con él.
Petit... Se tiene que... Es una persona que aprecio mucho, primera cosa. Pero se tiene que llevar mal con todo el mundo, ¿eh? A ver, un ombudsman, un defensor del sistema carcelario, se tiene que llevar incómodo con el proceso legislativo, porque lo tiene que azuzar el proceso legislativo. Se tiene que llevar incómodo con el Poder Ejecutivo, porque lo tiene que azuzar y decir, mire, está faltando esto, esto. Y se tiene que llevar incómodo con nosotros, con las áreas sindicales. Me explico, ese es el papel.
Y eso hace, hoy no está sucediendo.
No, no lo hace muy bien.
lo hace muy bien. Yo creo que lo hace muy bien y creo que tanto Garcés como él son tipos que la van llevando con mucha dignidad, porque para los instrumentos que tienes, en oficinas que tienen 5, 6, 7, 8 empleados, lo van haciendo con mucha dignidad.
Estamos cerrando. ¿Qué destacan, por ejemplo, de la participación de Petit? También estuvo Gustavo Álvarez, el psicólogo Gustavo Álvarez, y Walter Migliónico del PIT-CNT. ¿En titulares qué se destacaría de esas posiciones?
Y yo creo que trabajar en una reglamentación interna, de la cual vamos a bregar nosotros por eso, y bueno, con la ayuda del PIT y con algunas voluntades que haya por ahí, poder sacar una reglamentación y bueno, y seguir para adelante. Nosotros, de nuestra parte, seguir trabajando para los funcionarios policiales.
La idea de ese seminario fue justamente tratar de no mirar estrictamente desde el lugar que miramos siempre las cárceles. Tenemos una mirada muy simplificada. Migliónico estuvo muy bien desde el PIT-CNT. Dijo una cosa hermosa. Dijo: yo soy un tipo que toda la vida he defendido los derechos humanos, pero quiero también defender los derechos humanos del personal carcelario. Y el psicólogo Álvarez hace toda una mirada en el plano cognitivo de cómo es el grado de afectación de esos funcionarios. A ver, este es un tema integral. Los derechos humanos valen los de todos. Por supuesto que vale de la persona que está privada de libertad. Por supuesto que vale, y pensemos en la rehabilitación. Pero pensemos también en estos empleados, en estos funcionarios que están allí realmente librados a la buena de Dios. Y que si alguien no nos cree y cree que lo que está diciendo Fabricio y este humilde servidor es falso, mire los videos y va a advertir de lo que estamos hablando. La verdad habla sola.
Los videos estarán colgados en nuestra página en internet, en espectador.com, y en la pestaña vinculada a La Mañana del Espectador. Quiero agradecerles muy especialmente a Washington Abdala y a Fabricio Ríos, que es secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, por estos minutos, y seguiremos atendiendo este asunto más adelante.
Siempre un gusto, Daniel.